Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia, y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Conductora del programa, Pilar Amor. Vamos a introducir el programa con una poesía de Gioconda Belli, autora nicaragüense. Uno no escoge. Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. De nuevo con nosotros César Cortijo. Bienvenido, César.
Gracias, Pilar.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Como mucho le conocéis, solo diremos que es médico de familia del Centro de Salud de Guardo. Estuvo también en el servicio de urgencias, el 112. ¿No es así, César?
Sí, eso es.
César, tú emigraste por estudios, primero a Inglaterra, a Bristol, ¿no?
Bristol, sí.
Bueno, pues nos explicas tu vida, experiencia en Bristol, y luego hablaremos de Brasil, que también fuiste allí. ¿Por qué fuiste a Bristol? ¿Quién te impulsó a irte allí?
Bueno, la idea no era ir a Bristol, sino era salir.
Salir.
Bueno, era los años en los que los Erasmus sí que todavía se cotizaban. Bueno, estaba la oportunidad de salir. Y yo estaba terminando medicina y, bueno, pues la verdad que ya conocía lo que había aquí y tenía pues la inquietud de salir. Y entonces, pues la casualidad de la vida fue que el verano de... Antes de ir de Erasmus, pues nos fuimos de campamento con tu hija, Mónica, pues fuimos de campamento con los chavales de los Scouts, precisamente a Inglaterra y Escocia, estuvimos con ellos, y desde allí pues ya empecé el curso directamente, o sea que fue un comienzo estupendo, ¿no? La decisión de ir a Bristol fue una casualidad, era donde estaba había plazas disponibles, pero bueno, yo mi disposición era ir a cualquier sitio, salir y conocer.
Sí, no te importaba.
Y era una intuición, ¿no? De
sí,
necesidad sí. Común de querer salir. Y bueno, pues surgió ese sitio. Y bueno, como todos los sitios cuando sales pues hay dificultades, pero yo creo que la experiencia fue estupenda.
Ahora nos lo vas contando.
Sí.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Estuve un semestre, o sea, medio año hasta Navidad.
Bien, bueno, ya
sí,
con 6 meses y que puedes ya contar un poquito
sí.
Las vivencias de allí. Bueno, primero, ¿cómo fuiste recibido por tus compañeros de hospital?
Pues éramos estudiantes y la verdad que yo lo primero que escribí a mis padres yo para que se quedaran tranquilos es la gente se preocupa por mí, ¿no? No era, yo me iba a sentir, tenía la sensación de sentirme extraño la primera noche que llegué, bueno, pero enseguida la sensación es que la gente se preocupó de que estuviese bien instalado, de que tuviese claro dónde tenía que ir a clase, dónde tenía que ir al hospital, y funcionó muy bien. La acogida fue técnicamente perfecta. Después el sentido cariñoso de acogida, pues a lo mejor los ingleses son fríos, sí, son fríos, pero bueno, a mí me valió, o sea, quitar
sí,
la incertidumbre
sí,
del
principio. Sí, fueron correctos.
Correctísimos, sí.
Uh-huh.
Esa yo les contaba en las cartas y escribía, cuando se escribían cartas. Bueno, empezó el email ahí, yo me hice mi primer correo. Pues yo les contaba que yo llegué al primer mostrador donde me habían escrito que tenía que ir y desde allí me hicieron, llamaron personalmente a todos los sitios a los que tenía que ir y me dijeron, va a ir un estudiante español que se llama tal y que tienes que darle la tarjeta de pues para entrar en el hospital, o tienes que darle a la matrícula, o tiene que firmar el bono del comedor, o... Y ellos, la misma persona se encargó, que no era su obligación, ¿no? Podía haberme dicho, bueno, me escribió en un plano cómo llegar. Bueno, le faltó acompañarme, nada más.
Sí, bueno, estupendo.
Se hizo responsable y esa es un poco la sensación buena del principio, ¿no?
De que, sí, ya de ves organización desde el principio.
Sí, de organización. Uh-huh. Y bueno, de interés también.
Pues sí, sí, sí. Porque que empieces desde el primer día ya a funcionar las cosas y no que te pongan todo inconvenientes y que sí. No llegues a los lugares que tengas que llegar por sí. No estar bien coordinado.
Y pasé 2 días haciendo papeles.
Sí. A mí
la burocracia,
así también.
La burocracia existe en Inglaterra igual que aquí.
En todos los sitios. ¿Y dónde te alojabas?
Pues en una residencia de estudiantes. Que yo tardé en ver a mis vecinos de piso pues como una semana o dos. Yo entraba, hacía tiempo en el pasillo y me iba a mi habitación, ahí no se oía ruido ni...
Qué bueno, diferencia, estaba... ¿no? Con una residencia de aquí.
Sí, era sorprendente hasta que ya empezamos a contactar entre nosotros los extranjeros, pero era una residencia que se alojaba gente de estudiantes y trabajadores del hospital. Y era muy frecuente, eso era muy típico, que por motivos de movilidad tú trabajas unos meses en un hospital, pues había unos apartamentos o una residencia para estudiantes, sí. O para trabajadores del hospital. Y bien, decente, bien.
Sí, bien, estabas sí. A gusto. Mm. ¿Qué tal llevabas el nivel de inglés, el técnico, para entenderte con tus colegas?
Sí, pues al principio un desastre, claro, muy mal, no me enteraba de nada. La forma de dar las clases allí, o sea, la forma de estudiar es, tú no tienes que aprender del tema, tú llegabas, por ejemplo, empezamos una asignatura, aquí dábamos 5 a la vez, ¿no? Aquí cada vez dabas una. La primera hora que llegabas, yo empecé ojos, me parece que fue lo que empecé. El primer día nos dieron 2 horas teóricas, otras 2 prácticas de exploración que trajeron pacientes reales para aprender a explorar y a partir de ahí todo, consulta, quirófano, más consulta, clases muy poquitas y trabajo, sobre todo trabajo de grupo. Entonces te daban un tema, la uveítis o la catarata. Tú te ibas por la tarde a estudiarlo con los de tu equipo y al día siguiente te planteaban problemas reales de pacientes que tenían esa enfermedad y tú tenías que haberlo solucionado o, bueno, haberlo trabajado. Y si no lo sabías, pues tú buscabas en internet o hablabas con otro compañero, bueno. Entonces, claro, era muy difícil. A nivel técnico yo tenía mucha dificultad al principio. Después por las noches, bien, la cerveza nos apañábamos. Pero al principio era una limitación. Pero eran suficientemente correctos para ellos. O sea, que te si tú, ellos no te entendían lo que tú decías o se tenían la sensación de que tú no les habías entendido, muy amablemente pues te lo repetían. Y bueno, y después el inglés médico es fácil porque es latín, tiene origen latín. Entonces a nivel escrito yo me manejaba, pero pues a nivel ya le ibas cogiendo el aire al oído y bueno, nos apañamos rápido. Pero bueno, que al principio
al
pues
principio
sí,
pasaste
tienes
tus apuros,
que poner
¿no?
cara de circunstancias, claro. Como que... Después yo recuerdo que vino una compañera canaria y la tomábamos el pelo otro, que era de Asturias y yo, que la hablábamos en inglés como que éramos nosotros ingleses y la llevábamos nosotros como que éramos el estudiante mayor, porque éramos... Siempre había un estudiante que estaba a cargo tuyo, ¿no? Y entonces ella estuvo un tiempo pensando que nosotros éramos ingleses y nos reíamos mucho porque, o sea, es decir, cuando tú llegas a un sitio, pues bueno, tú te dejas hacer, ¿no? Lo que hay. Y, pero vamos, que sí que se notó rápido, ¿eh? Fue en un par de meses, bien, una soltura grande, sí.
Vamos, que está comprobado que sí. Meterte allí en el país del idioma que tienes
claro.
Que practicar enseguida empiezas a manejarlo.
La necesidad, claro.
La necesidad.
Yo tardé más de, sí, 4 semanas en encontrar a alguien que no hablase en inglés, o sea, algún español. 4 semanas. Pues claro que te buscabas la vida. Yo estuve 2 días sin comer porque no sabía dónde estaba el comedor y no encontraba ni horas ni momentos para ir a buscar a alguien que me pudiese ayudar. Bueno, pues un hambre que 2 días comiendo. Salía del hospital y había cerrado todo, no me había enterado de... Bueno, pues te buscas la vida, claro que te buscas la vida, ¿no? Haciendo eso. Pero yo siempre digo, yo creo que la insistencia un poco de estudiar español, inglés aquí, bueno, pues está bien. El nivel pues ha subido, ha mejorado, pero hasta que no tienes la necesidad no lo aprendes, está claro.
Sí, sí.
Puedes tener una base que oye, te viene muy bien cuando sales, pero te digo que en 2 meses era bueno una fluidez, una hablar, que ahora ya lo he perdido, claro.
No sí, sé, bueno, en cuanto se deja, sí, sí.
Sí.
Pero bueno, pero que está demostrado lo que tú estás diciendo,
claro.
Que tampoco hay que a los niños angustiarles tanto con
también
el idioma,
inglés.
¿No? Pero sí, sí. Otra de las cosas que te quiero preguntar, bueno, tu labor en el centro hospitalario,
Pues éramos estudiantes, pero la idea allí es más participativa que aquí. Yo cuando llegué, bueno, había estado un verano en Brasil, que bueno, sí que es algo,
luego
pero
comentamos.
Yo aquí no había visto, no había tocado un paciente en España prácticamente. Y allí pues eras, bueno, ya éramos de último año y los te dejaban hacer casi de todo. Muy supervisado y con mucho protocolo, porque los ingleses son así, pero sí que, bueno, pues aprendías haciendo. Es el método que ellos llaman, en lugar de arriba abajo del tema fiebre, y estudias las causas de la fiebre y el tratamiento de la fiebre, pues ahí era, toma este paciente y solucionalo. Tienes todos los libros que quieras, tienes todo el día para preguntarle. Yo me acuerdo ir por las tardes pues a preguntar algo que no te había quedado claro de la entrevista por la mañana, y después volver a la biblioteca a ver si ese síntoma cuadraba. Y tú ahí, es un método deductivo, ¿no? Y trabajo en grupo. Y entonces, pues bueno, pues era muy interesante esa labor como de investigación, ¿no? Otra forma de aprender. Y entonces pues tú te sentías parte del hospital, llevabas tu tarjeta identificativa y tú podías entrar, salir, preguntar, y la gente muy dispuesta. Era más, más participativo que la forma de estudiar de aquí.
Entonces, ¿qué te ha gustado ese sistema?
Esa parte estuvo bien, sí. Y después la idea, había siempre una figura, pues un estudiante mayor que estaba a tu cargo, o un médico tutor tuyo, que era del grupo entero, y él realmente era responsable de que tú aprendieses lo que tenías que, los objetivos, ¿no? Y entonces pues él te escribía correos o te preguntaba el día de la reunión de semanal y cómo vas, cómo lo llevas, muy pendientes. A mí me gustó esa forma de estar pendientes, no de en plan madre, sino
sí,
aquí
sí,
como
sí
lo entendemos, sino más de darte una responsabilidad y él estar preocupado de que tú solo hubieses
sí, de que los objetivos se cumplieran, ¿sí? Sí.
Bien, me gustó la forma. Bien.
Entonces te adaptaste bien al trabajo.
Al trabajo bien, yo esa parte fenomenal. A nivel profesional fue una gozada. Sí. Pues a nivel personal sí que echaba de menos tantas cosas, pero bueno, el nivel, o sea, los ingleses están orgullosos de su trabajo, ¿no? Y sí, bueno, pues es fácil adaptarse porque ellos, tú entras en la dinámica, está muy claro, ¿no? Tu tarea, tu labor y vamos, tanto el que está en la puerta, ya te digo, la chica que como que la veo hoy, ¿no? Que me recibió el primer día y que se hizo responsable de mí, hasta el médico que era responsable del grupo y bueno, todos los compañeros que eran responsables de ti. El sentido de responsabilidad, de profesionalidad, de esto, la frase esa que oyes aquí en España, que se oye muchas veces, pues no lo sé, búscate la vida, pregunta por ahí, ¿no? Que yo como funcionario la oigo muchas veces, ¿no? Pues qué mal ha hecho el trabajo este de enfrente, pero yo no tengo nada que ver en eso, ¿no?
Sí, sí, es que enseguida tiramos balones fuera.
Esa sensación, pues pregunte, no, eso no es aquí, tiene que... pues allí realmente estaban orgullosos de su trabajo e intentaban facilitar un poquito, ir un poquito más allá de lo que ellos podían solucionar, siempre intentar solucionarlo. Ese nivel de profesional, ¿no? De orgullo de su trabajo, de ¿por qué van tan uniformados? Pues porque ellos se identifican con la empresa en la que trabajan, el colegio en el que dan clases o el hospital en el que están, ¿no? Esa sensación un poco de pertenencia que tienen y que la cultivan, que la trabajan y que es fundamental para estar satisfecho, ¿no? Con tu trabajo o con tu profesión. Y que aquí a veces pues delegamos un poco los demás nuestra propia responsabilidad y eso hace que perdamos satisfacción de nuestro trabajo. Y esa parte
sí,
me gustó de los ingleses.
Eso sí que lo he tenido también, vamos, siempre es una cosa prioritaria también en mi vida. Que digo, tu trabajo, estés donde estés, es tu empresa. Aunque tú seas un asalariado, bien seas funcionario, bien seas de... Pero que sea como que es tu empresa. Y entonces tú ahora me estás dando en eso, pues eso, las pistas. De decir, es que lo trabaja como si fueran suyo, su empresa. Y entonces los resultados,
eso es, sí, aunque seas,
son satisfactorios.
La imagen es un poco el que abre la puerta en el Rich, ¿no? En el Palace, que va con un uniforme exagerado.
Sí.
No sé si lo has visto en Madrid,
sí,
¿no?
Sí.
Pues yo me... Claro, un chofer, ¿no? Pero yo soy el chofer... O sea, soy un chofer, vale, bien, soy el último mono de la empresa, pero soy el chofer del director, vale. pues voy con mi... Aquí sería como una humillación incluso, sí. ¿No? No, porque soy aquí el que le llevo, el que le... No
sé. Se quitaron los uniformes, yo creo que... Yo cuando entré a trabajar, mi trabajo estaban los conserjes con uniformes y sí. Eso. Y yo creo que ahora ya no hay, ¿no?
Yo un no, poco en sitio, no, yo creo poco que no existe. Se llevan uniformes, ¿no?
Sí. Y primero, era una cosa buena en un sentido porque tú entrabas y sabías a quién dirigirte. Ahora, si están vestidos de calle, pues no sabes, hay unos cuantos por ahí, no sabes.
Está bien que, si es que seamos todos iguales. Sí,
sí, como pero es que eso...
Derechos en deberes, pero la identificación de uno...
Exacto,
pues,
es que eso no es... Yo creo que es digno, si es que todos los trabajos son dignos.
Pero la dignidad, claro...
Sí, no la da el uniforme.
No la da el uniforme, ni te la da el jefe. Tú te
no,
tienes
no,
que ganar
tiene que
en, haciendo bien tu trabajo.
Sí, 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 exacto.
Sea el que sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque al final, Mindungui somos todos, ¿no? Que,
sí.
Pero, bueno, lo que tú hagas, en el orgullo que tú hagas con tu trabajo, sí que lo llega a la gente y sí que la gente te lo va devolviendo. Y, ah, pues mira, esta persona disfruta y está orgullosa de su trabajo.
Mira, el otro día eso... Cándido, en el club de lectura, donde vamos a la Casa Junco, pues entre otras cosas estaba hablando y decía eso, la labor bien hecha de cualquier cosa, el oficio que sea, pero la labor bien hecha, qué importante es.
Sí.
Que ahora se ve pues eso, mucha gente muy desilusionada y va, ¿cómo voy a estar un mes o dos meses en este trabajo? No, ¿sabes?
Pues esa es una clave, ¿eh? Yo eso sí que me parece importante. Vamos, si algo aprendí yo ahí, aparte del sentido de responsabilidad, fue el orgullo por lo que representa, lo que tú eres, sí. Lo que representa, ¿no? A lo mejor ellos lo llevan a un extremo, ¿no? Porque
ya
todo
que,
es
a lo mejor
Royal
se
College,
pasan.
No sé, que todo es real, todo es el
sí.
National, tal. Bueno, pero en ese
sí,
entendido,
bueno,
o sea, un
sí,
poco la
sí,
idea
sí.
Esa de orgullo, de hacer
sí,
bien...
No llegar a los extremos de eso, por lo que hablamos sobre los uniformes también, de decir, bueno, es que eso ya, por ser llevar un uniforme vas a hacer...
¿no?
No, no,
no,
pero sí, sí, lo que te he entendido perfectamente, muy bien. Entonces eso, digo, te iba a decir, son tan serios como parecen.
Sí, sí, son serios, sí.
O más.
Una mala experiencia, de las pocas que hubo, fue llegó tarde la compañía mía de Canarias, llegó tarde el primer día de prácticas. Y la verdad que lo de la puntualidad es un...
Sí.
Allí es sagrado, las colas y la puntualidad, eso es sagrado. Y llegó tarde, encima de Canarias, vino y sonrió, bueno, ya... Al cirujano le faltó tirarse al cuello. Bueno, y de una forma muy educada le dijo, no me esperaba menos de una española que llegase tarde.
Ay.
Que nos interrumpiese. Bueno, además con una frialdad lo dijo, o sea que te estaba riñendo pero te estaba escociendo el doble, ¿no?
Sí, sí, cabuena, sí, porque no se alteraba, ¿no?
Pero... Sí, aguantan el tipo, te están llamando lo que sea la cara y te están medio con la media
pobre
sonrisa.
Chica. Pobre chica.
Se sentó muy mal, claro, se lo tomó en plan personal, pero es que se lo dicen a,
sí, sí,
a su
vamos.
Mujer, a todo el mundo en ese sentido, sí. Y entonces sí que son un poco distantes, pero bueno, a veces también eso nos vendría bien a nosotros un poco, ser capaces de decir las cosas que no nos agradan de los demás de una forma un poco sin implicarte y sin machacar, ¿no? Eso es. Allí suena un poco, a mí me sonaba un poco cínico así cuando lo decía, pero bueno, es una técnica, ¿eh? Que se puede entrenar. Y bueno, sí que enlazando así, hablábamos de lo profesional, un poco lo personal, ¿ves? A mí esa parte ya me quedó, yo sí que pasado un par de meses ya tenía ganas de volver, porque sí, falta un poco la acogida, el cariño.
El calor,
sí que
calor
faltaba.
Calor humano, sí.
Sí. Y eso que, bueno, después estuve un mes en casa, viviendo en casa de una médico, que nos fuimos, que ahí un poco surgió un poco la vocación, después de lo que yo había visto en casa, ¿no?, con mi padre de médico, pero fui a hacer medicina rural. Tenía un mes libre.
Ah, qué bonito.
Y entonces pues estuve en casa de un lado médico que vivía casi cerca de Gales, en Exeter, bueno, y viviendo en su casa, en un pueblo, en una casa vieja que había comprado, que ella quería vivir allí en el pueblo, haciendo medicina rural, de esa de la que se hacía aquí, de estar 24 horas disponible. Y César, a las 5 de la mañana, vamos, que está dando a luz un niño o que se ha puesto malo. El que cuidaba los caballos del pueblo, bueno, y estabas viviendo en el pueblo, y eso fue precioso. Esa parte fue cálida y fue bonita, pero fue ese mes nada más.
Sí.
Entonces yo sí que eché de menos un poco a los amigos, a la familia, y la más que echarles de menos, les valoré desde ese momento.
Sí,
¿no?
Te diste
en el que
cuenta.
La primera vez que les eché en falta, que en Valencia, bueno, yo tenía la sensación de haber vivido siempre pues en el barrio, en San Miguel, acogido, en... siempre tener un pequeño núcleo de protección, ¿no? De la familia, la comunidad, el colegio, los amigos. Y allí no tenerlo por primera vez en mi vida, pues más que echarlo de menos, sí
que era duro.
Lo valoré y dije, esto voy a intentar cuidarlo porque esto es lo esencial, ¿no?
Esto es lo que merece la pena.
Sí. Se puede vivir fuera de casa, sí, se puede vivir, pero oye, ahí está lo que has leído antes, ¿no? Que uno donde nace al final lo ama, ¿no? Sí.
¿Había muchos estudiantes extranjeros?
Sí, era una universidad, bueno, pues yo creo que el 20% éramos de fuera o así.
Muchos.
También en aquella época, yo recuerdo de en clase, casi todo el mundo salía fuera alguna temporada de Erasmus. No sé si ahora, sí que sé que siguen saliendo los estudiantes, pero no sé si en aquella época no te daba la beca para vivir, pero bueno, si te dosificabas y había gente que trabajaba también, pues podías, pero muchos extranjeros. Y de muchas partes, bueno, en la residencia había un grupo de indios y de Sri Lanka, porque en Inglaterra, pues con la Commonwealth, pues hay muchos extranjeros de por sí que van a formarse allí, pero son británicos, vamos, son de la corona. Y entonces pues era muy enriquecedor eso, a nivel de gastronomía, de música, de ir descalzos por todos los sitios, o yo qué sé, comer con las manos, bueno, cosas sorprendentes.
Mira, eso lo comenta también Elena en otro espacio que hemos grabado con ella, eso que dice, la sensación de comer con las manos.
A mí me parecía repugnante al principio, pero después, claro, era delicioso, ¿no? Chuparse los dedos, como todo el mundo lo hacía, bueno.
Sí. ¿Sabes qué ejemplo ponía ella? Dice, es para que me entendáis, es como si comiéramos un bocadillo de chorizo con tenedor y cuchillo.
Sí.
Dice, pues eso, esa sensación ahora, al contrario, la recibo yo de comer con los dedos.
Sí,
mira
es.
Qué ejemplo más, más bueno. ¿Y qué país predominaba? Me has dicho los de...
Sí, la mayoría eran ingleses y escoceses, bueno, sí. Pero de los extranjeros la mayoría éramos italianos, españoles y suecos. Había varios en la residencia y en el grupo nuestro había tres suecos. Era curioso porque ellos se planteaban una cosa que yo tampoco había visto. Era un año sabático antes de o durante la carrera o antes de empezar la carrera, se cogían un año que apenas cogían asignaturas y entonces pues se dedicaban a estudiar un poco pues algo diferente de lo que ellos estudiaban en su carrera o a viajar sin más. Es muy típico allí,
sí.
Bueno, en Suecia yo creo que ahora con la crisis y todo va tan retrasado, no era un mal planteamiento. Entonces ellos trabajaban, casi todos el planteamiento era trabajar, estudiar un poquito pero algo diferente, por ejemplo historia o filología o filosofía y vivir en un ambiente que no fuese el tuyo, ¿no? Entonces eran de 18, 19, 20 años y allí estaban también. Entonces un grupo de los suecos era muy curioso, ¿sí? Hicimos buenas migas con ellos,
¿eh? ¿Hiciste algún amigo que aún conserves?
Pues yo tengo relación, hace ya unos años que no nos vemos, pero bueno, seguimos manteniendo la relación con un chico, con Nacho de Oviedo, y bueno, con una chica de Canarias, que sí que la hemos visto cuando fuimos a Canarias y ella ha venido aquí también. Y bueno, pues es difícil. Había otra compañera de Valencia que he perdido la pista, y de los españoles yo ya no. Bueno, y por carta sí que estuvimos un tiempo escribiéndonos, pues con el grupillo de los suecos y tal, pero bueno, pues se perdió un poco.
Y luego, como pasa casi siempre.
Sí.
Bueno. Y con de eso, con los suecos, dices que estuviste. Sí.
Pero bueno, oye, son. La
sí, son
que,
épocas.
Sí, entonces éramos uña y carne, porque estamos todo el día juntos y ahí, bueno,
claro.
Pues al día siguiente de dejar de verte, pues tu vida sigue por otro lado y la suya, la de ellos por otro.
Sí, sí.
Y bueno, sí que te hace ilusión cuando tienen niños o cuando aparece una foto de ellos nueva en el Facebook, pues te alegras, pero bueno, ya no físicamente
ya
no nos vemos hace mucho, sí.
Ya es diferente, ya cambia todo.
Pero es un momento vital bonito, estás la primera que sales un poco de casa más continuo, te has apoyado, has pasado cosas juntos y
es que eso une mucho.
Y une, y comer lo que comíamos también, claro.
La comida, a ver, ¿qué
pues,
comías?
Pues al principio, claro, intentábamos aprovechar el hospital, comíamos en la cantina del hospital, pero que era muy barata y estaba bien, pero bueno, que era pues arroz, fréjoles, que es la comida básica, y después pues cosas muy poco guisadas, era filetes y guisantes,
mucho
cocidos,
al vapor,
cocido, maíz y...
Que bueno, eso para uno o dos días.
Pescado pero... frito congelado, poco más. Pero bueno, ya descubrimos un supermercado decente y cocinábamos nosotros, ¿eh? Que no tampoco teníamos mucha idea, pero bueno, algo...
algo mejor, algo que mejor. Todavía, ¿no?
Intentábamos también comer de lo de los demás, pues los italianos o los indios, mm-hmm. bueno, pues a probar cosas. Pero la comida fatal, la comida un desastre. Yo perdí 4 o 5 kilos, sí, y eso... porque era terrible.
¿Y luego los fines de semana?
Y los fines de semana pues intentábamos, había en la universidad unas excursiones programadas, era de la universidad, pero la verdad que terminábamos todos los extranjeros allí, que eran pues como ir a ver Fromista, ir a ver Santander y Salamanca, pues todos los guiris íbamos allí, entonces nos llevaban a ver pues unas ruinas de, a ver Gales o a ver Oxford o a Londres, y aprovechamos el fin de semana a hacer excursiones un poco con la universidad, y también bueno vino algún amigo, alguna amiga, y también pues con ellos pues hicimos alguna excursión, y bueno pues la verdad es que la vida, no hacíamos vida de inglesa, ¿no? Al final ya empezábamos a ir a las casas de los amigos, pero cuesta mucho entrar yo en la vida de ellos, claro, muchísimo, muchísimo. Íbamos a casa de estudiantes, pero bueno, yo en casa de alguien inglés pues solo fui donde aquella médico que vivíamos en su, que vivía en su casa, pero muy difícil, yo lo entiendo, vamos.
Sí, sí. Es que al final estás en un circulito, ¿no?
Sí, que muy bien, porque, oye, bueno, pues es una novedad todo, pero era duro, claro. Sí, yo me imagino, bueno, yo sé que hay gente que viene aquí, pues es yo, o que yo he conocido, que han venido extranjeros, sí que nos gusta a nosotros que vean cómo vivimos, ¿no? Lo vivimos con orgullo, pero los ingleses no, que ellos son muy reservados de su vida, de su intimidad, eso es sagrado. Eso
nosotros enseguida
sí,
les abrimos las puertas, las ventanas y los armarios, todo.
Y se quedan ya después. Sí. Así les gusta y
bueno, pues si te parece, ahora ponemos un poquito de música y nos cuentas pues la experiencia en Brasil.
Vale, muy bien.
Bueno, César, entonces ahora nos cuentas tu experiencia en Brasil. ¿En qué ciudad estuviste?
Estuvimos en una ciudad que se llama Presidente Prudente, en el estado de Sao Paulo.
Ay, qué nombre, sí. ¿No? Suena chiste.
Debía haber, era una serie de ciudades que se llamaban todos como presidentes de Brasil, que sí, presidente sí. En Ceslao, Presidente Prudente.
Qué originales.
Eran ciudades nuevas, sí, que de colonización.
Bueno, y ahora pues eso, nos cuentas pues más o menos eso, también cómo pues, fue allí la acogida allí, cómo fue, me imagino que más calurosa.
Eso sí que estuvo bien. Pues fuimos cuatro estudiantes.
Ay, perdona, ¿cuánto tiempo estuviste allí?
Estuvimos 2 meses en verano.
Ah, qué cortito.
En el verano fuimos, después yo he vuelto de viaje de novios, pero porque nos gustó Brasil. Pero eso eran unas prácticas de verano, bueno, pues como de la carrera de medicina. Y fuimos cuatro compañeros de Valladolid, que éramos además amigos, y la idea era que después volvían los brasileños a nuestras casas, aunque al final después sí que volvieron, pero bueno, después por amistad, no, sí. Nunca no se terminó de concretar el intercambio. Y entonces tú hacías allí en verano, era invierno, o sea que aunque hacía bueno, pero fuimos a hacer prácticas al hospital. Y la verdad que yo... Entonces era cuarto y yo tenía ganas de ir a un sitio que se hablase inglés y aprender mucho inglés, y no sé quién me convenció de que Brasil era un sitio estupendo porque te dejaban hacer de todo y aprendías muchísimo y te trataban fenomenal, y así fue fantástico.
¿Qué hablabais en portugués?
El portugués de Brasil se entiende bien y hablan, bueno, y cogimos y se entiende, vamos, desde el principio se entendía bien. pero nosotros en español, que ellos también nos entendían bien. Y al final una mezcla que se llamaba portoñol, que lo llaman ellos también así.
¿Ah, sí?
Y nos hacíamos entender, ¿eh? Vamos, que sí que hacíamos, nos entendíamos.
No teníais problema.
Y bueno, pues la verdad que fue, yo cuando fui, pues iba, en Brasil sonaba todo muy colorido y muy festivo, y la verdad que Brasil pues es muy colorido y muy festivo, es verdad. Pero que nos sorprendió porque trabajamos como negros, ¿no? Como esclavillos, ¿eh? Porque nos hicimos de todo, pero con ganas de, pero con buen ánimo, vamos, con ganas de aprender y de el primer día pues no habíamos visto nada de hospital. Nos repartieron y nos despedíamos a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde nos encontrábamos en el sitio de las cervezas y el churrasco, que es donde nos encontrábamos todos los estudiantes. Y claro, se te había pasado el día 12 horas seguidas en el hospital o en los centros de salud trabajando sin parar. Y sí que ese prejuicio de festivo, de vago, no existe en Brasil, son muy trabajadores.
Yes. Tenemos hecho ya así unas etiquetas puestas que no son ciertas.
Y bueno, pues vivíamos en casa de los estudiantes, eran un poquito más mayores que nosotros, porque tenían que hacer 2 años antes de empezar la facultad, como de pregrado y eso. Y entonces yo tenía pues 21 años y ellos tendrían 24 o 25. Y la verdad que hacían de todo, ellos llevaban el hospital, porque era un hospital de beneficencia, donde nosotros trabajábamos. Y entonces tenías la oportunidad de hacer cosas pues que aquí no te dejan hacer, porque la gente tenía para entrar en urgencias, o sea, un hospital gratuito, pero claro, no tenía muchos medios, y ni materiales ni humanos. Y entonces pues los estudiantes éramos mano de obra allí. Y entonces te dejaba, que tú encantado de hacer cosas, pero yo pensaba, ¿por qué? La pobre gente que atendíamos, pues claro, pues en la primera semana yo hice una cesárea, fíjate, en una semana, madre. Yo no había visto nunca un quirófano y una cesárea. Bueno, estaba allí el médico, pero vamos, que...
No temblabas.
Pero claro, tú piensas que la mujer que estaba allí no tenía oportunidad de estar en un hospital, pues era lo mejor que tenía. Yo, y ahí pues salió, bueno, yo me acordaba la anatomía un poco y...
No le has seguido los pasos al niño.
Si no calco mucho, pues parece que llegaré al útero, si no me paso ahí cortando y bueno. Bueno, quiere decir que después la medicina era tan precaria que pues tú eras, podías ser necesario allí. En las urgencias había una lista, o sea, un tiempo de espera, ellos llegaban a urgencias, se ponían en cola, daba la vuelta al hospital la cola y estaban 2 días wow. Esperando las cosas leves. Lo directo, lo que entraba directo, pues eran cosas muy serias, de eso, de película, ¿no? De tiros, de...
Bueno.
De puñaladas, de, pues eso, cosas, enfermedades muy serias que como no había una asistencia buena, tal. Y después hicimos otra parte en centros de salud, aparte del hospital, que ahí, pues, mucha técnica y mucho hacer, pues después hubo otra parte de hablar, porque íbamos a los centros de salud y dábamos campañas de dos cosas, de VIH, de uso de preservativo, ¿no? Y cómo se contagia el VIH, el SIDA, y después de la lactancia materna, porque ahí había una campaña muy fuerte de lactancia artificial, de leche en polvo.
¿Qué pasa en España?
Entonces, pues sí, la gente. Entonces, pues eso, nos dedicábamos. Muchos días íbamos por la mañana al hospital y por la tarde a los centros de salud, y después viajábamos los fines de semana a pueblos un poquito más alejados a dar clases o charlas o talleres a las madres de la alimentación de los niños y del cuidado de la higiene y cuidados de los niños y tal, y después del uso del preservativo básicamente. Y bueno, pues tuve una experiencia, claro, tú tenías 21 años, ibas a un sitio en el que nunca habían visto un blanco, ¿no? En el interior, cerca del Mato Grosso ahí, y en pueblos que estaban sin asfaltar. Y bueno, las imágenes de cuando llegan en África con el coche y se ponen los niños a correr, pues así fue. Y claro, pues bueno, era muy bonito y todo el pueblo iba a la charla porque era, bueno, pues una fiesta, porque habían venido unos de Europa, que no, ni España conocían, era Europa, éramos europeos, a contarnos pues que había que usar la camisinha, que era el condón, y que era muy importante no tener muchos novios y ni novias, porque estos eran terribles, eran implacables con eso. Y bueno, pues que había que mantener un poco, porque estaba el miedo del SIDA todavía, ¿no? Esto era el año 94 y estaba empezando un poco el boom del SIDA, ¿no? Y pues muy bonita esa tarea. Así que bueno, y después mucha fiesta también, hicimos mucho turismo. pues una experiencia.
Bueno, que fueron dos meses intensivos.
Intensísimos, sí, sí. Muy buenos amigos. Yo sigo teniendo... De eso sí que tengo amigos que vienen a España. Nosotros hemos visto cuando...
¿Ves la diferencia?
Sí. Y la acogida sincera, cariñosa... Bueno, nos llevaron a su casa. Yo fui a casa del que vivía en su... Del estudiante que vivía en su casa. Pues yo conocía a toda su familia. O sea, yo digo, pero esto que es una comunión, ¿no? Un día, un fin de semana, nos juntamos ahí y dice, no, es porque has venido tú. Y bueno, pues una gente realmente...
¿Qué contrastes de un país a otro?
La organización de las cosas dejaba mucho que desear, se improvisaba mucho, pero la ilusión era terrible, ¿no? Por mejorar el orgullo. Ahí sí que el orgullo de Brasil es una potencia, ¿no? Y tenemos que hacer entre todos una gran nación, entonces... bueno, pues ya había mucha corrupción política y había un sentimiento de que las cosas tenían que ir bien. Estaba Enrique Cardoso, entonces de presidente, y después salió Lula. Y ahí, pues eso, pero se estaba incubando algo. Fue los años previos del Foro Social Mundial y de Porto Alegre, y se veía ahí como un buena gente,
se
ya
sentía,
bien preparada,
¿no?
Ya estaba mejorando económicamente Brasil y a nivel político, pues mucha implicación. Y entonces era una cosa sorprendente de venir de Europa, una Europa pues un poco ya entrando en crisis pues ética, ¿no? Una crisis de valores, ¿no? De como ya estamos aquí de vuelta de todo, ya no necesitamos, ya somos los
mejores.
Los mejores somos del mundo, pero yo veía que faltaba, o sea, el contraste era que faltaba esa ilusión que había allí, ¿no? De con lo poco que hay tiramos para adelante y venga,
y vamos,
y realmente Brasil se va a salir, o sea, porque tienen esa energía. A lo mejor aquí, a mí me recuerda un poco yo cuando veo esas películas de los años de la posguerra y tal, ¿no? Que a pesar de que había un resentimiento después de la guerra, pero había ilusión por que el país creciese, ¿no? Y y había oportunidades, pues yo eso es lo que vi allí. Y una ansia de vivir y de... Claro, también, si mañana yo no tengo para comer y a lo mejor mi niño está en el hospital, pero es que yo me acuerdo, gente ingresada, estaban con el niño que estaba fatal y si iban a tomar las cervezas venían borrachos a la 1 de la mañana. O sea, era vivir el momento absoluto, ¿no? De,
sí, sí.
En buen sentido y en malo también, ¿no? Pero que aquí, bueno, pues todo el tiempo estamos guardando para mañana por si acaso y después se nos
olvida
lo esencial,
momento.
¿No? Y bueno. Y después la alegría, eso es.
¿Tú te quedarías
sí,
con esa parte,
la alegría,
¿no?
De...
Alegría, la ilusión.
Y sí, que no son distintos que nosotros, pero bueno, también lo hará el clima, pero realmente es algo para valorar, ¿no? Yo creo que cuando hemos alcanzado en Europa un nivel de desarrollo que ahora va a ser difícil de mantener, ¿no? Y que sí que estamos orgullosos de ellos, y un nivel cultural, y un nivel de participación, y de político, y filosófico, y tal. Pues a veces nos falta lo esencial, que es la vida, ¿no? El sentir, el identificarte con el que tienes enfrente, sufrir con él, padecer con él, y disfrutar del momento presente, ¿no? Y así lo vivían ellos, ¿no? Y claro que se ponían en tus manos, pues eras el que estaba ahí. Y claro, te daban unos abrazos a los pacientes, una cosa exagerada ahí.
Claro,
y
luego,
pues si yo no sé
tenías
nada.
Tenías que sentir luego fenomenal, ¿no?
Claro, sí,
al
era
acabar
bonito,
la jornada.
Sí. Pues íbamos con los estudiantes. Ahora tienen un problema de falta de médicos que ya tenían entonces en las zonas más alejadas de la ciudad. Y entonces pues íbamos a hacer guardias, pues si voy yo a guardo a hacer la guardia, pues a 100 kilómetros de la ciudad. Íbamos un estudiante de cuarto y otro de quinto, o de quinto y sexto. Ya había terminado cuarto entonces. Y éramos los que estábamos de guardia. Y había uno del pueblo que tenía un coche que llamaban ambulancia por si se ponía muy mal la cosa. Y entonces pues estabas ahí. Yo no dormía nada, claro. A ver qué viene. Pues venía una gastritis o uno con asma o bueno, pues se había torcido el tobillo. Tampoco por las cosas que pasan.
Sí, las habituales.
Pero claro, tú estabas muy lejos del hospital y tal. Entonces, pero claro, realmente le solucionabas el problema. Yo no, muchos días no cenabas en el centro de salud, en el puesto de salud, que decían ellos. Ibas a casa del que habías curado, que te invitaba a cenar porque le había salvado la vida, o bueno, entre comillas.
Sí, sí, sí.
Y ese agradecimiento, vivir el momento, ¿no? También nace un poco de la necesidad. Claro, cuando tú no tienes nada asegurado en tu vida, ni tu casa, ni tu alimento del día siguiente, ni la salud, pues claro que valoras más el presente, claro, eso es.
Entonces, César, para concluir, un balance en general de la experiencia en uno y otro sitio.
pues
fue positivo.
Sí, claramente hay que salir, ¿no? De Palencia, obligatorio.
Sí.
Aunque sea ir a Valladolid a estudiar, pero no, que como has leído en el poema, ¿no? Uno es verdad que se acostumbra y llega incluso a amar donde ha nacido, ¿no? Decía, pero que realmente tú puedes adaptarte o vivir en cualquier lugar del mundo, ¿no? Amas donde has nacido porque es donde tienes tus seres queridos y donde has aprendido, es decir, pero que es necesario salir y ver que hay gente distinta, ¿no? Que vive, que sufre, que igual que tú, que ama igual que tú, que se enfrenta a la vida igual que tú, y bueno, que de todo se puede aprender, ¿no? Y un poco mezcla de todos, de la constancia de los ingleses o de la alegría de los brasileños o de la sobriedad castellana, pues todo eso se puede mezclar, sí. Y puede salir algo bonito, ¿no? No necesariamente solo ser castellano,
sí.
Sobrio y aburrido o,
sí, sí, todo...
o ahorrador, y no solamente ser un fiestero o no solamente ser un frío y orgulloso inglés. O sea, yo qué sé, los prejuicios existen, es verdad que la gente se parece un poco, tiene una forma de ser igual, pero que bueno, que se puede aprender, y eso se aprende viajando, y pues te hace ser muy tolerante, claro, viajar, porque te das cuenta que lo tuyo ni es lo mejor, ni es lo último, ni es absoluto, que se puede vivir muy bien, muy feliz en cualquier lugar del mundo, pero que hay que tener una actitud hacia los demás, ¿no? De ver qué tenemos en común y llegar a esa esencia, ¿no?
Sí, no ver las diferencias.
No ver las diferencias.
Sino lo que tenemos en común, lo has dicho bien claro.
Y bueno, yo también te quería, eso, como resumen un poco, yo quería... Nosotros conocimos cuando fuimos de viaje novios por segunda vez a Brasil, pues estuvimos un mes viajando por Brasil y recorrimos un poquito todo con la mochila, lo pasamos fenomenal, y yo la idea esa que tenía de encuentro, pues la volvimos a vivir en la selva, y eso fue un poco, pues yo creo que el momento más bonito de todos los que he estado fuera de mi casa o viajando, pues nos cogimos un barco y entramos en la selva a 40 kilómetros y estuvimos en una aldea. Y entonces pues allí hubo uno del pueblo, pues nos llevó a un grupillo que lo organizamos así, y fuimos pues a ver un poco la parte interior de la selva, ¿no? Vivimos en su poblado y todo eso. Y de repente un día por la noche pues apareció una española que se había quedado allí prendada de un nativo y vivía allí, ¿no? Y entonces pues fue un momento ahí de encuentro, de bueno, ya hacía mucho tiempo que no veía un español y nos encontramos allí y tal. Y bueno, pues otra fiesta. Encendieron el generador, la bombilla que había, porque al lado del Amazonas, del río Amazonas, en la orilla. Y yo recuerdo esa sensación de estar tan identificado y tan disfrutando el momento tanto con esa gente, ese fin de semana que estuvimos, esos 4 días que estuvimos ahí en el poblado. De repente, no sentirte de perteneciente a nada, sino que realmente somos seres del mundo, de la vida, todos iguales. Y cuando tienes ganas de compartir y de festejar, pues es una gozada. Y cuando tienes ganas de ser egoísta y de yo soy el mejor y lo mío y lo tuyo, ¿no? Y de hacer diferencias, pues aquí somos profesionales de eso en este país, ¿no? Pues es una pena porque te pierdes la parte esencial de la vida. Y esa, ese momento único, ¿no? Maravilloso ahí de ver atardecer en Amazonas.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla, claro! ¿No? Dices, pues lo que me estoy perdiendo por encerrarme aquí en mi cascarón, ¿no? O sea, que yo viajar, claro, si pudiéramos. Y volver a Palencia,
eso,
que aquí
eso,
es donde estamos los seres queridos, claro, eso es la también, ¿no?
Sí, pero no cerrarte a decir lo que tú estás diciendo con mucha claridad, no encerrarte a que lo mío es lo mejor y no hay. Hay que compartir, como dicen los niños, hay que compartir.
Hay que compartir, claro, pero hay que vivir.
Y hay que vivirlo.
Hay que sentirlo, lo del compartir, sí.
Sí, claro. No es una palabra vana, sino hay que sentirla de verdad. Pues gracias, César, por haber compartido esta experiencia con todos nosotros y nosotras. Sentirnos vivos, espacio donde podemos recrear y dar a conocer nuestras vivencias. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la UPP.